Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y Compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años, le presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar tu vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico, con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de venta en 21 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, San Salvador. Encuéntrenos en Facebook como MedHouse Dada Dada y en Instagram como Dada Dada-Medio MedHouse. No olvide visitar nuestra tienda online, donde encuentra toda una gama de línea MedHouse. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Dada Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.
Más que nos da la posibilidad de reunirnos a través de las ondas radiales para incursionar en nuestra búsqueda de iluminar los caminos y los laberintos de la mente para vencer nuestros miedos y temores, esos fantasmas que nublan nuestra vida y no nos permiten disfrutarla. Licenciada Valiente, bienvenida y como siempre, reciba nuestros agradecimientos.
Gracias, para mí es un gusto estar aquí un día más contigo y poder tener la oportunidad de hacer este programa hoy.
Gracias a ti. Bueno, ya que en programas anteriores se habló del suicidio, este día conversaremos sobre consejos para las parejas y familiares de personas que están teniendo depresión y han mostrado ideas o intentos de suicidio. La mente, el cerebro, las emociones, el alma. Son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos.
Pues como tú has dicho, vamos a hablar hoy sobre qué cuidados o qué medidas deben tomar los familiares y la pareja de personas en estado de depresión que manifiestan ideas o intentos de suicidio. Fíjate que este es un tema difícil porque no sabemos muchas veces qué hacer. Si ignorarlo al familiar, ¿verdad? Si no hacerle caso, si prestarle demasiada atención, no sabemos dónde está aquella medida de lo oportuno en cuanto a qué hacer. Entonces, uno de los puntos quizá importantes en este tema es: debemos evitar la ocasión. Debemos evitar la oportunidad en lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Cuando hablamos a familiares y a la pareja, no son responsables absolutos de todo lo que pueda pasarle a la persona deprimida. Solo somos colaboradores, hacemos lo que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos. Y una de las medidas entonces en este sentido a tomar es: vamos a evitarle la oportunidad. ¿Y cómo? Fíjate, muchas veces la persona deprimida habla de me voy a matar con un cuchillo, o me voy a tomar un bote de pastillas, o voy a tomar veneno. Generalmente la persona antes de suicidarse o de intentar suicidarse habla del suicidio. Y a veces la familia ignora esto porque, como hemos hablado en otras ocasiones, negamos lo doloroso. Entonces negamos que la persona esté hablando de algo que realmente va a hacer. Creemos que lo hace para llamar la atención. Y lo dejamos así, como algo que hace para llamar nuestra atención, para que estemos pendientes.
Yo no sé si tú te has fijado, pero en muchas ocasiones yo he oído decir a personas: fulanito o fulanita me amenazó con un suicidio. Y yo le dije: bueno, yo te consigo la pistola, yo te consigo el cuchillo. Hay muchas respuestas de esa manera.
Sí, y eso no es oportuno. Porque entonces le estamos diciendo que sí, que es mejor que se vaya de este mundo, que mejor ya no tener su presencia.
Pero esto que te digo, yo lo he escuchado en parejas.
Sí.
Si tú me dejas, me mato.
Eso es diferente, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema posteriormente, pero en este momento estamos hablando de aquel esposo o aquel hijo o aquel sobrino o aquella suegra, aquel familiar.
Aquella suegra.
Para algunos puede ser lo mejor, no es una broma. Entonces, cuando se trata de un familiar cercano que sabemos que hay un diagnóstico de depresión, que está en tratamiento y que su depresión ha llegado a ser tan profunda que expresa: mejor morirme, les voy a quitar un peso de encima, mejor me voy a quitar la vida para que ustedes ya no tengan que sufrir conmigo, etcétera, o ya no soporto la vida. Cuando la persona llega a sentir que la vida pesa y que ya no quiere seguir cargando con su vida.
Pero esto que tú decís, perdón la interrupción, si no se me va la idea, es cuando la persona ha venido padeciendo cosas o sufriendo ciertos estados de su vida. Pero cuando alguien, sin qué ni para qué, como dicen, de repente, te dice un familiar, amenaza con suicidarse, una persona que no ha mostrado ningún síntoma de tristeza, de depresión o de problema.
Mira, generalmente la persona puede haber ocultado los síntomas, haber ocultado lo que estaba sintiendo, los pensamientos que estaba teniendo, y de pronto ocurre el suicidio. Generalmente, fíjate, hay una depresión detrás, o hay una psicosis o una esquizofrenia detrás. Siempre hay un trastorno detrás de un suicidio. Generalmente es una depresión, pero también puede ser en cuadros psicóticos o en cuadros de esquizofrenia, donde las alucinaciones y las ideas delirantes le dicen a la persona que se mate, que se quite la vida, que es lo mejor que puede hacer, y hace esto en obediencia a esas voces. En otros casos, fíjate, puede ser a causa de una sobredosis de droga, porque la persona tiene problemas de consumo de drogas y hay una sobredosis que termina con su vida. Pero cuando la persona está sufriendo una depresión o en un cuadro de psicosis o de esquizofrenia, que la persona dice: me voy a tomar un bote de pastillas o me voy a matar con un cuchillo, amenazas de este tipo donde la persona especifica de qué manera piensa suicidarse, ahí las personas que están cerca deben evitar la oportunidad de que esto suceda. Por ejemplo, no dejar cuchillos a la vista, no dejar cuchillos a mano, no darle las pastillas, los medicamentos, para que él se los autoadministre.
Eso te iba a preguntar.
La familia tiene que darle la dosis que corresponde en ese día, pero el bote de las pastillas debe tenerlo guardado la familia. No darle acceso a otro tipo de medicamentos que anden por ahí en cualquier lugar de la casa, como ansiolíticos o cualquier otro tipo de medicamentos, porque la persona lo va a usar para intentar suicidarse. Sobre todo porque ya dijo: cualquier día me tomo un bote de pastillas, porque lo mejor es que yo desaparezca de este mundo. Y sabemos que hay un diagnóstico de depresión, no debemos de tomar esto a la ligera. Debemos realmente tomar medidas. Entonces, quitar toda la oportunidad de que esto suceda. Otra de las medidas es: la familia debe organizar turnos. Porque si bien es cierto, es agotador cuidar todo el día de una persona deprimida o estar pendiente de ella, se pueden organizar turnos. Tú estás unas horas, otro familiar está otras horas o se organizan por días. Entonces, estos turnos de alguna manera, fíjate, lo estamos vigilando, estamos supervisándole, pero al familiar se le dice, estamos acompañándote. No queremos que estés solo, queremos acompañarte. Tú eres importante para nosotros y lo que te sucede a ti es importante para nosotros. No queremos que estés solo.
Sí, porque hay personas que dicen, no me gusta que me supervisen. Detesto que me tengan supervisada o supervisado.
Sí.
Y tal vez es una persona que padece de algo y un familiar que se preocupa mucho como que supervisa al otro.
Sí,
eso hay que buscarle también el equilibrio.
Claro, no le podemos decir, aquí estamos vigilándote para que no te mates.
Pero puede ser que no se lo digamos, pero el subtexto de claro, nuestras acciones
claro,
es ese.
Tenemos que tener cuidado con el mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquí se junta otro factor y es el estado de frustración o de agotamiento que puede tener la familia. Porque cuando hablamos de que hay intentos de suicidio, estamos hablando de una depresión mayor, estamos hablando de una depresión que se ha psicotizado, o estamos hablando de trastornos mentales como la esquizofrenia, la psicosis, donde realmente hay un desgaste también en los familiares. Ya a veces no saben qué hacer. Entonces a veces le pueden hablar de manera muy ruda, muy grosera, muy fuerte. Pueden ser muy severos, muy rígidos, porque también están en esto mostrando un estado de cansancio, de mucha frustración.
Pero, una depresión de la cual la persona va a salir, es más alentador poder dar aliento, valga la redundancia, que a una persona que padece un trastorno mental, porque este va a ser por toda la vida, siempre.
Sí, claro, cuando entran en crisis. Entonces, El poder, fíjate, alentar en este sentido, estamos aquí apoyándote, no queremos dejarte solo, por eso va a quedarse uno de nosotros contigo, lo hacemos con gusto, tú nos importas, te queremos. Afirmar a la persona es importante, por lo que hemos dicho en otros programas, hay un sentido de poca valía o de no tener ninguna valía. La autoestima en las personas deprimidas está por los suelos. Sienten que son una carga para ellos y para el resto del mundo. Entonces debemos afirmarlos en esta área. Tú nos importas, tú vales mucho, y volver a situar a la persona deprimida en el contexto de tú estás pasando una depresión. Hay una enfermedad emocional en este momento que es lo que te hace pensar de esta manera. Esto es lo que te hace que tú quieras suicidarte, que hayan ideas de este tipo en tu mente, pero es la depresión. Cuando tú te recuperes de la depresión, desaparecerán estas ideas.
Fabiola, ¿pueden surgir estas ideas efecto de una intoxicación de medicamentos? Tal vez medicamentos que no sean para un padecimiento psiquiátrico, sino que distintos medicamentos que hacen
un efecto tóxico. Sí, puede pasar. Uh-huh. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué medicamentos está tomando la persona? Y si ha habido mucha carga de medicación y pueden crear un efecto tóxico realmente en el cerebro. Uh-huh. Y muchas de estas ideas pueden aparecer como efecto de eso. Entonces, ¿qué medicamentos está tomando? ¿Cuánta dosis ha tomado? Porque puede venir de eso, así es. Entonces, esto nos ayuda a tomar medidas, tanto las personas que acompañan a la persona enferma, como el podérselo decir. Esto es efecto de todas las medicinas que estás tomando. Tú realmente no deseas morir. Esta es una consecuencia que hay en tu mente en este momento, producto de una intoxicación de muchos medicamentos. Y en los cuadros de depresión, como hemos dicho antes, el afirmar a la persona, no solo porque la queremos, es importante para nosotros, sino que además afirmar el hecho de que estás en una depresión, vas a ir saliendo de ella, pero parte de los síntomas en una depresión mayor, en una depresión que se ha agravado, es que quieres morir. piensas en morir, como la solución a lo que estás viviendo. Y el hacerle ver que es parte de la depresión. Para situar, fíjate, a la persona en la realidad. Otro punto es en los duelos. Cuando una persona se enfrenta a un duelo muy traumático, como puede ser la muerte repentina de un hijo, la pérdida repentina o la muerte de la pareja, la persona puede entrar en tal estado de duelo, de tal desesperación, que habla de suicidarse. Entonces también aquellos familiares, aquellas personas que apoyan a alguien que está pasando por un duelo con mucho contenido de desesperación, de angustia, hablarles en este sentido. Piensas en morir porque estás muy dolido y eso es una forma de huir de tu dolor. Crees no poder soportar el dolor de tu pérdida y por eso hablas de morir. Pero el dolor de tu pérdida va a ir pasando y ya no desearás morir. Fíjate, a veces necesitamos situar a la persona en el hecho de por qué está hablando de morir o de quitarse la vida.
Pero en tú estás hablando de personas con depresión en este momento, pero si la persona no es en depresión, sino que es de un trastorno psiquiátrico, y tú querés hacerla razonar en esa forma, difícilmente va a poder
razonar. Sí, cuando hablamos de una psicosis o de una esquizofrenia, tenemos que recurrir...
O de una enfermedad, hay una que se llama límite, ¿verdad?
El trastorno límite.
El trastorno límite.
Uh-huh. Sí, pero eso es diferente. En el trastorno límite no hay realmente una intención de morir. Ajá. Es diferente. Estamos hablando de cuadros en los que sí hay una idea de que morir es la solución. Uh-huh. Y que realmente desean la muerte, como la solución a su sufrimiento, o porque las voces me están diciendo que esto es lo único que puedo hacer o que tengo que obedecer a las voces haciéndolo.
¿Recordás el caso de una mujer joven que hace como 2 años estaba discutiendo con un hijo que tenía esquizofrenia? Salió ella de la casa y cerró con llave la casa. Uh-huh. Y regresó al día siguiente porque ya no soportaba.
Sí.
El estrés. Y el muchacho se había suicidado.
Sí. En el caso de esquizofrenias o de psicosis, cuando el familiar está expresando ideas de que se va a morir, de que se va a matar, entonces tenemos que recurrir muchas veces a la ayuda psiquiátrica, a la ayuda médica del ingreso hospitalario. ¿Verdad? Tiene que ser ingresado, tiene que ser hospitalizado.
Esto ya cambia el panorama.
Claro, sí. Estamos hablando ya de otro tipo de situación, ¿verdad? Sí. Y de cómo tratar con ella. En esos momentos tiene que ser ingresado, es medicado hasta que esa crisis pasa o se suaviza. Y la persona puede volver entonces a su casa. En las depresiones es distinto, porque en la depresión hay todavía, lo que hemos dicho, una capacidad de razonar. La persona conserva un sano juicio, entonces podemos apelar a esa parte que razona, que está situada en la realidad. Y a esa parte es a la que le hablamos.
Y darle mucha compañía, porque aunque razone, la persona que está en depresión se siente como en el limbo. Bueno, ya no existe el limbo, dice la religión
católica. En el vacío, es una forma de hablar de que estás en el aire.
Es como en el aire, en el vacío. Sí. Entonces, poder razonar, pero esa sensación de vacío te puede inducir a un suicidio. Yo creo que la compañía que se le hace a esta persona es muy importante.
Así es.
Y hay lugares que no son psiquiátricos, sino que de descanso, uh-huh, le llaman. Yo no sé si en El Salvador hay, uh-huh, pero lugares de descanso para personas en depresión. Ahí están acompañadas, medicadas y distraídas.
Sí, uh-huh, sí, muchas veces ellos necesitan como grupos de apoyo, ¿verdad?
Así es.
Estar en un grupo que les dé apoyo, en el que puedan tener actividad distractora. Y saber que si otros han pasado por depresiones en los que tuvieron estas ideas y ya no las tienen porque han superado la gravedad del cuadro, ellos también lo van a superar. Y los grupos de apoyo hacen mucho esta labor de que si yo pasé por ahí y lo superé, entonces tú también que estás pasando por ahí lo superarás. esa experiencia humana, ¿verdad? De resurgir, de volver a estar bien después de haber estado muy mal. Eso es lo que se comparte mucho en los grupos de apoyo. Y estos son importantes también. Otra forma, fíjate, también de ayudar a un depresivo que está hablando de suicidarse como la salida a su sufrimiento, como la forma de poner fin a una situación que no sabe de qué otra manera hacerlo. Otra de las formas en las que los familiares pueden ayudar es llamando a amigos, a personas que saben que la compañía le es grata al familiar depresivo.
Y también en esa forma descansa el familiar.
Así es. Lo que sucede es que aquí tenemos que romper el tabú de la vergüenza.
Eso es importantísimo en esta sociedad.
Exacto. Sí. Tenemos mucho miedo a la vergüenza, que otro sepa lo que está pasando en mi familia o lo que le está pasando a mi hijo o lo que le está pasando a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad? Qué vergüenza que la gente sepa que se quiere suicidar. Pero tenemos que ver esto como una enfermedad y que cualquiera podría llegar a estar así. Entonces, el poder pedir ayuda a los amigos, a aquellas personas que sabemos que son una buena compañía para el familiar, pedirles ayuda y que pueda llegar, platicar, acompañarlo, incluso hablar del tema. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás pensando en esto? ¿Estás pensando en morir? ¿No quiero que mueras? Cuando tú estés bien, todo lo verás de otra manera. Volveremos a disfrutar de salir o de pasar un rato juntos. Volveremos a disfrutar de la amistad.
Y decirle a la persona cuán necesaria es en el grupo familiar o en el grupo de amistades, ¿verdad?
Así es.
Porque en ese momento, como tú decís, la autoestima está por los suelos.
Así es. Entonces, ayudarles a que ellos entiendan que cuando vaya pasando el cuadro, cuando la depresión vaya cediendo, cuando vayan saliendo de la depresión, ya no van a pensar en el suicidio. Volverán a querer estar agarrados a la vida.
Pero, como tú decís, llamar a amistades, porque una frase bien importante es ¿y quién ayuda al ayudador? Por eso es tan importante los grupos de apoyo. Pero
así
aquí,
es.
En nuestra sociedad, como no nos gusta que la demás gente se dé cuenta de los padecimientos de nuestros familiares.
Sí, tememos el rechazo.
La gente lo oculta y por eso es que no hay grupos de apoyo.
Sí, o la gente no se anima, ¿verdad? O la gente no se anima a ir a estos grupos porque tienen miedo de abrirse y de contar y que otros sepan.
Pues sí.
Ahora, lo que tú mencionaste es bien importante y tenemos que hablar de eso también. La ayuda o el cuidado que tienen que tener los familiares o la pareja que está conviviendo con una persona en depresión. La familia también tiene que cuidar de ellos. Porque a veces nos centramos en el enfermo, en la persona que está mal, pero no atendemos a las necesidades de los que están atendiéndolos a ellos. La necesidad que tienen de distraerse, de tener tiempo de esparcimiento, de poder asistir ellos a una terapia. No se suele, fíjate, tener esto en cuenta. Se suele pensar en un tratamiento o en una terapia para el enfermo, pero no para los familiares. Y los familiares lo necesitan también. Poderse desahogar, poder hablar con alguien que conozca sobre el tema.
Y recibir consejería.
Así
es. Me decía una señora, ya bastante mayor hace poco, pero es que mi esposo no se levanta. Uh-huh. Está todo el día durmiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Decía, pues no quiero ir, no pongo música, no quiero hacer mucho ruido para despertarlo. Y por otra parte, pienso que el silencio absoluto, entonces lo puede deprimir más. Entonces esta persona estaba confundida.
Claro, ¿dónde está aquella medida equilibrada, verdad? Y también necesitan muchas veces que un experto les ayude a descargar culpabilidad. Porque a veces pensamos que yo soy la causa de su depresión, yo soy la persona que le llevó a esto, y se asume mucha carga de culpabilidad que lleva a un exceso de responsabilidad de lo que le está pasando al familiar, cuando no siempre es así. No siempre el familiar es el responsable del cuadro depresivo. Podemos haber colaborado de alguna medida, pero todos reaccionamos a una serie de factores, ¿verdad? Nos afectan una serie de factores genéticos, la forma de ser de cada uno, la esencia, las experiencias vividas, precipitantes como pérdidas repentinas de personas o de situaciones muy valiosas en las que el familiar no tiene nada que ver, y eso precipitó la depresión. Entonces el familiar necesita desahogarse, bien en grupos de apoyo o bien en una atención individual que le permita aclarar, ¿verdad?, qué tanto él es responsable y hasta dónde, qué tanto puede colaborar, qué tanto no puede colaborar porque no depende de él, qué medidas de distracción está bien que ellos tomen y no sentirse culpables por eso. A veces incluso los familiares necesitan medicarse porque ellos también entran en cierta depresión. Entonces, atender las necesidades de aquellos que cuidan al que está enfermo es muy importante.
Y yo, por lo que escucho de todas las personas que conversan conmigo, yo he llegado a la conclusión de que todas las personas en depresión o que tienen trastornos psiquiátricos tienden a echar culpa a los demás. Por sí. Tu culpa me siento mal,
sí.
Por tu culpa, porque es muy difícil, a menos que tengas mucha madurez, una personalidad muy madura,
sí.
Es decir, yo padezco de esto, yo tengo esto.
Sí.
Casi siempre es fulano o fulana la culpable, uh-huh, de lo,
sí,
que tengo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
así es.
Te empeora el cuadro para el cuidador.
Sí, así es. Entonces, esto, fíjate, necesitan que se los expliquen, ¿verdad? Personas conocedoras del tema o personas en los grupos de apoyo que han vivido con familiares con esta situación, con esta problemática, y por su propia experiencia saben qué hacer. Porque lo que tú dices es cierto, la persona en depresión puede culpar a ese familiar o a los que tiene cerca de su depresión. Pero los demás no son absolutamente responsables de esa depresión. Solo pueden tener parte de responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Pero ahí entra, fíjate, un mecanismo de defensa que es la proyección. Cuando yo estoy muy mal y no sé qué hacer con todo ese malestar que tengo, lo reflejo, lo proyecto en aquellas personas más cercanas a mí.
Sí, porque al proyectarlo descargas.
Exacto.
Pero como tú acabas de decir, en las personas más cercanas.
Sí, así es.
Tú no le vas a ir a decir al jefe en tu trabajo, usted es el culpable.
Claro.
Se lo vas a decir al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija.
Con quienes hay una confianza y sabemos que no nos van a abandonar o no nos van a dejar de querer. Y tenemos como esa confianza de con ellos me desahogo más. Con extraños me puedo cuidar más de cómo me desahogo y probablemente no lo haga. Y con los familiares y las personas con las que pasamos más tiempo, proyectamos. Entonces esto también necesitan saberlo los familiares. Que cuando la persona en depresión empieza a acusarlos a ellos de su deseo de morir o de su intento de suicidio, tiende a ser una proyección de toda la angustia que están sintiendo, de toda la desesperanza que ellos están viviendo y la están proyectando como si fuera un espejo, ¿verdad? Ese familiar se convierte en un espejo en ese momento.
Hace unos momentos, Fabiola, hablamos sobre internar a la persona para su seguridad.
Sí.
Pero internar a una persona que está en depresión no es difícil porque está razonando. Ahí vas a estar cuidada, uh-huh, vas a estar medicada, vas a estar vigilada y distraída, ¿verdad? Sobre,
sí,
todo si es un lugar placentero.
Uh-huh.
Pero ¿cómo podés convencer a una persona que tiene una esquizofrenia o una psicosis y que para su seguridad, uh-huh, necesita ser internado por un tiempo?
Sí, bueno, en el momento de la crisis, ¿verdad?, del cuadro, en el momento en el que están en una crisis aguda del cuadro, el familiar, la persona enferma, no razona y no podemos esperar a que razone. para tomar medidas. Entonces creo que son momentos muy puntuales en los que la familia tiene que decidir y actuar y no sentirse culpables de que vamos a ingresarlo y él no lo sabe, o lo vamos a dormir para poder ingresarlo, o lo vamos a llevar engañado a la clínica. Porque en esos momentos la persona con un cuadro psicótico no razona, no vas a poder negociar con ella y está en peligro su vida o la seguridad, fíjate, a veces la vida de los familiares también. Entonces, en estos momentos muy puntuales, la familia tiene que tomar la decisión, hacer el ingreso y cuando ya la persona se recupera, sale de la crisis, se le explica por qué se tomaron esas medidas. Pero creo que en esos momentos la familia no debe sentirse culpable, sino que tienen que actuar.
¿Tiene la
no
familia,
hay más remedio.
Se tiene que pensar que se está haciendo para ayudar a la
persona,
¿verdad? No para perjudicarla.
Exacto, aun cuando el familiar se resista y se tenga que luchar con esa resistencia. Pensemos que la resistencia que está poniendo en ese momento es parte del cuadro, es parte de la psicosis. Pero que una vez que salga de la crisis, la persona va a estar bien, le hemos realmente salvado la vida y hemos puesto también a salvo al resto de la familia.
Yo pienso en el amor, fíjate, es tan importante. Yo creo que el amor es la base de las relaciones en la vida, la base de la vida. Porque si la persona se sabe amada, sea un esposo, sea una hermana, sea un hermano, un hijo, una hija, esta persona después tú le decís, yo lo hice porque tú sabes que te amo.
Así es.
Esa persona en realidad tiene que sentirse amada día a día,
Así no es. Solo
en el momento.
Sí, claro.
Entonces es más fácil aceptar, se me hizo esto porque se me ama.
Cuando se construye una relación,
así
¿verdad?
Es.
Entonces tratar los momentos difíciles o de conflicto se vuelve más fácil.
O sea que una relación construida en bases fuertes de amor, todo puede funcionar, lo malo, lo bueno, lo regular.
Todo puede ser resuelto. Así es.
Con la ayuda de Dios.
Por supuesto.
Fabiola, muchísimas gracias por tus consejos, muchísimas gracias por tu conocimiento. Creo que hemos llegado al final de este programa, amigos. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía, igual que tú. Mis metas y mis logros por él no conseguía, igual que tú. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Que el Todopoderoso guíe tu camino. Hasta el próximo programa.
Con más de 100 años de experiencia en la industria tecnológica, Dada Dada y compañía se destaca como líder en soluciones tecnológicas innovadoras, porque innovación es nuestra constante. Telefonía IP con nuestra avanzada plataforma DMS, IP PBX, Call Center, IVR, plataforma omnicanal e inteligencia artificial, centrales telefónicas PBX tradicionales, actualizaciones y componentes, equipos de potencia y respaldo de energía, aires acondicionados de precisión para data centers, infraestructura de red, cableado estructurado y fibra óptica, soluciones personalizadas desarrolladas por nuestro experimentado equipo. Contáctenos al PBX 2246-9200 y contrate los servicios de Dada Dada y compañía. Un equipo de profesionales expertos le brindan las más acertadas soluciones. Dada Dada y compañía, 100 años. Nuestra constante es la innovación.